Con toda esa experiencia, con toda esa investigación, has sido monja, fuiste monja, ¿verdad, Marilú?
Sí, así es, durante cerca de 30 años.
¿Y en qué parte de la Biblia dice que o está la palabra aborto o que no se puede abortar? Bueno, ¿cuándo se concibe la vida para la religión católica? ¿A partir de qué momento? ¿Eso está en la Biblia?
Mira, no es una discusión bíblica realmente. O sea, la palabra aborto aparece con la modernidad. En la antigüedad no existe como tal. Absolutamente en la Biblia no existe el concepto aborto. Sí existe por ahí, por el libro de Números y Levítico, una normativa en torno a que si un hombre golpea a una mujer y le hace perder el fruto de su vientre, así lo llama, el fruto de su vientre, entonces tiene que pagarle o reponerle una vaca, por ejemplo, ¿no? Pero el concepto aborto en la Biblia no existe. La problemática del aborto en la iglesia es muy reciente. Vamos a decir que es a partir del siglo XVII, XVIII, cuando se comienza a abordar esta problemática, y con mayor énfasis en el siglo XIX. Es decir, allá para los años, y siglo XIX-XX, allá para los años 60, surge justamente con las reivindicaciones feministas, con las luchas por el derecho al voto de las mujeres, surge la preocupación, digámoslo así, de la iglesia jerárquica en torno al aborto. Entonces, esto viene con la encíclica Humanae Vitae, allá para el año 66-68, cuando comienza a abordarse esta discusión. Lo cierto es que la teología, los padres de la iglesia, no tienen a ciencia cierta, no coinciden en la discusión en qué momento comienza la vida. Ahora, los grupos más recientes de la Iglesia Católica, los documentos más recientes de la Iglesia Católica, tú sabes que afirman que desde la concepción, ¿no? Pero hay entre los científicos y la Iglesia hay toda una discusión en ese punto, que nadie se pone de acuerdo en qué momento comienza propiamente la vida, ¿no? Digámoslo así, como en categoría no solamente biológica, sino en categoría de dignidad y de ser humano. No hay a ciencia cierta una fecha, una datación exacta de los meses o las semanas para decir en este momento comienza la vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una discusión que no queda tan clara.
¿Y
Pero
de
lo que sí
dónde?
queda claro es que es un problema de salud de las mujeres, que es abordado por los hombres de las iglesias y por grupos fundamentalistas para controlar la sexualidad y los cuerpos de las mujeres.
Bueno, lo dijiste clarísimo, ¿no? ¿De dónde toman entonces ellos la cuestión? Es reciente esta cuestión de la penalización, de señalar a la mujer, de determinar cuál es el momento. Es reciente esta discusión entonces, digo, en el transcurso, en el proceso histórico grande.
Así es, y justamente cuando nos ponemos a analizar el entorno es que coincide con las luchas feministas, con las luchas de las mujeres
Ahí
por la
está.
ciudadanía, por el reconocimiento, por el respeto a sus derechos humanos, el derecho a su sexualidad, el derecho a decidir, ¿no?
Claro, entonces, además no entendemos en países como los nuestros, la Argentina, que se dice a través de la Constitución, que es un país laico, que predomine tanto, sobre todo, una religión en la decisión y que se lleve la discusión en una cuestión religiosa cuando es una cuestión de salud pública, ¿no? No se entiende.
Así es, porque entonces hay una dicotomía entre lo que decimos y en lo que hacemos. Porque legalmente estamos diciendo que es un Estado laico, pero luego hay pactos patriarcales entre los sistemas cupulares de las iglesias, que no solo es la católica, también a la hora de pactar, los hombres se suman a los pactos de otros hombres. y entonces las pactadas somos las mujeres.
¿Qué lugar, bueno, otra cosa que está invisibilizada también, ¿no? ¿Qué lugar han ocupado en la historia del cristianismo, del catolicismo, las mujeres? Digo, en la Biblia, usted que ha estudiado la Biblia.
Bueno, mira, en el mundo bíblico la verdad es que la Biblia es una construcción también desde una hegemonía de los hombres, una hegemonía patriarcal, también la cultura judía de aquellos tiempos, pues tenía como privilegio a los varones. Sin embargo, encontramos en los textos bíblicos liderazgos como los de Sara, Rebeca, Agar, Lía, Raquel, la misma figura de María de Magdala en el Nuevo Testamento, como la mujer testigo primera de la resurrección, y como María, la hermana de Lázaro, que es la primera que hace una profesión de fe, y no Pedro. Entonces, pero que después la hermenéutica, es decir, la interpretación de la Biblia que han hecho ciertos varones, ha sido siempre a su favor, anulando estas figuras que allí están, pero que no se visibilizan.
¿Quién era María Magdalena para Jesús?
María Magdalena para Jesús era, podríamos decir, la mujer que le sostenía económicamente al grupo. Ajá. Era la mecenas de Jesús. Es decir, una mujer con un cierto poder en la región, y lo sabemos ahora con los estudios arqueológicos, una mujer que tenía una cierta influencia en la ciudad de Magdala, justamente, donde ella vivía, y que por tener posiblemente alguna fuerza económica, pues era seguidora de Jesús, discípula, pero también que tiene un liderazgo muy fuerte en el grupo. Y que luego encontramos a lo largo de la historia que desaparece ese liderazgo a la hora que el movimiento de Jesús, llamado así, ¿verdad?, quiere pactar con el sistema imperial, y entonces pactan los hombres, pero quitando a las mujeres, la eliminación progresiva de las mujeres, ¿verdad?, en el movimiento primero de Jesús. Entonces María de Magdala es la apóstol de los apóstoles, como la llama el mismo Hipólito de Roma, ¿no? Es la mensajera de la resurrección, la testigo ocular de la resurrección, y a quien Jesús envía por delante de sus hermanos. Entonces podríamos decir que si alguien pudiera ser la líder nombrada por Jesús, podría ser ella.
María, claro, por algo se le aparece primero a ella, ¿no? Y no a no a Pedro.
Y no a Pedro, ¿no? Pero que después ya la influencia del liderazgo hegemónico de los hombres va a desaparecerla, y luego con el desafortunado comentario que hace Gregorio el Grande en el año 591 en torno a que la confunde con la prostituta y con la mujer pecadora, y bueno, entonces ese sermón es el que va a desprestigiar a esta mujer a lo largo de los siglos, y la van a categorizar como la amante de Jesús en algunas novelas mal pensadas, como El Código Da Vinci, o como la prostituta, o como la mujer pecadora, ¿no?
Y pero si así no hubiera sido la amante de Jesús, ¿cuál es?
Sí. No hubiéramos tenido ningún problema, claro. ¿No? Pero no lo es, porque los textos bíblicos no nos lo dicen. O sea, la sexualidad en la Biblia no es pecado, como luego nosotros lo entendemos.
A ver, cuéntenos un poquito, ¿puede ampliar ese concepto?
Sí, cómo no, mira, el concepto de sexualidad, la sexualidad es necesaria en la Biblia para poder tener la bendición de los hijos, ¿no? Para la fecundidad, para la fertilidad, e inclusive también para a los hombres se les permitía tener relaciones con otras mujeres, porque Proverbios dice, dichoso el hombre que busca el amor de una mujer, ¿no? Y que lo encuentra. Entonces, vamos a entender que los matrimonios para la Biblia no era porque se amaran, era para hacer pactos de anexión de territorios o de paz.
Claro.
¿Verdad? Entonces las mujeres siempre eran utilizadas para eso. Sin embargo, en la Biblia la sexualidad no tiene una connotación de pecado. Encontramos, por ejemplo, el texto de Jesús con la mujer en adulterio que la llevan frente a él y que él dice, mujer, vete en paz. pero que luego el redactor le acomoda y dice, no vuelvas a pecar, ¿no? Pero el término pecado en la Biblia no existe. Existe el término errar, el término desviar la ruta o equivocar el camino, pero no pecado. El término pecado es más del griego y que después Agustín de Hipona, hacia siglos más tarde, le va a dar como mucha fuerza a este dualismo de cuerpo y alma y la connotación negativa de la sexualidad. Pero en la Biblia la sexualidad para nada es pecado.
¿Y está relacionada únicamente la sexualidad, la unión de los cuerpos para procrear? ¿Se habla del goce sexual en algún lado?
Cómo no, claro, tenemos el texto del Cantar de los Cantares, que es un texto profundamente erótico, profundamente sexual y profundamente del deseo de las personas. Y está ese texto, están algunos textos en Proverbios, están los textos también de todos los textos de la sabiduría, son justamente para mostrar el cuerpo, la sexualidad, el afecto, el deseo, ¿no?
La teología, sí.
Sí, en la Biblia no existe esta connotación de pecado que tiene, que tenemos en Occidente. Recordemos que la Biblia es un texto de Oriente.
Claro, no hay que perder de vista eso, ¿no? Que es tan importante.
La contextualidad de lo, de la época, de las situaciones y de las realidades, ¿no?
Estamos dialogando con Marilú Rojas Salazar, teóloga y feminista. Es maravilloso eso, ¿no? Juntar la teología con lo feminista, aparte que ha sido monja, pero ya no es más monja.
No, ahora no.
Todo lo que ha aprendido es como una Sor Juana Inés de la Cruz de la actualidad. Permítame.
Muchas gracias por el elogio.
Claro. No, le quería preguntar porque también usted está enrolada dentro de lo que se denomina la teología de la liberación.
Sí, cómo no. Pero, bueno, la teología de la liberación ahora en su categoría feminista, ¿no?
Tiene que ser necesariamente feminista, si no, no lo es.
Sí, porque la teología de la liberación hay varias teologías de la liberación. La teología de la liberación de la primera ola, como llamaríamos, de los años 60, de los primeros teólogos, cuyos nombres conocemos ahora, como Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, Leonardo Boff, Víctor Codina, y otros más. Bueno, era justamente una ola de varones teólogos, que hacían una reflexión desde la categoría liberación y desde la opción por los pobres, donde no se estaba mostrada la cuestión de género y mucho menos el feminismo, ¿no? Aunque sabemos que en esa misma época, en los años 60, es una de las primeras olas del feminismo en la sociedad. Ahora, es hasta los años 80 cuando, y no porque no estuvieran presentes, si había mujeres que hacían reflexión teológica, que hacían práctica de la lectura popular de la Biblia, pero es hasta los años 80 cuando hay una visibilización de estas mujeres teólogas, de estas mujeres que también ahora empiezan a incursionar en la reflexión teológico-feminista, haciendo una crítica a esa primera ola de los teólogos de la liberación que olvidaron, por algunas razones, las que haya sido, que los pobres también tienen un género, tienen una sexualidad, tienen un erotismo y tienen pues necesidades físicas, biológicas y sexuales. ¿No? Entonces, hasta el año 2000, con la teóloga Elsa Tamés, a la teología de la liberación se le va a reconocer como teología feminista de la liberación, ya con este grupo de primeras teólogas como Ivone Guevara, Elsa Tamés, Nancy Cardoso, María Clara Bingener allá en Argentina.
Sabiendo que los más pobres, de esos más pobres, entre los pobres son las mujeres, ¿no? Como usted dijo alguna
Así
vez.
Así es, los más pobres de los pobres son las mujeres, pero que al final de la historia seguimos siendo como las consumidoras de la religión y no las productoras. Entonces la teología feminista abona a eso, ¿no? A cómo las mujeres nos constituimos sujetos de nuestra propia reflexión teológica y que no esperamos a que nos digan quién es Dios, sino que nosotras también clamamos el derecho a decir quién es Dios. Bien. Desde nuestra experiencia, desde nuestros cuerpos y desde nuestras sexualidades, como un lugar de revelación de Dios.
Muchísimas gracias, Marilú.
Muchas gracias también a ustedes por la invitación.
Ha sido un enorme placer poder dialogar con usted. Marilú Rojas Salazar.